de cuántas religiones hay en este mundo. Pero empecé la investigación en internet por el Ecuador. Y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INEC, dice que 8 de cada 10 ecuatorianos que dicen tener una filiación religiosa son católicos. Los datos demuestran que el 91.95% de la población afirma tener una religión, de los cuales el 80.4% pertenecen a la religión católica, el 11.3% a la evangélica, el 1.29% a los testigos de Jehová y el restante 6.96% pertenecen a otras religiones. Finalmente, según las estadísticas, dice que 3 de cada 10 creyentes afirmaron asistir por lo menos una vez a la semana a algún culto religioso, culto, misas, reuniones, etc. 2 de cada 10 una vez al mes y el 15.9% asiste solo en ocasiones especiales. Eso está en el diario metroecuador.com. Después de esta estadística me pasé a buscar cuántas religiones hay en el mundo. Y te pone en Google y aparece, ¿no? El número de religiones que hay actualmente no se sabe, pero se cree que se ronda por las 4.500. 4.500 religiones. Es imposible saber la cantidad exacta debido a que el número también oscila bastante, ya que hay con muy pocos seguidores algunas y muchas de ellas aparecen y desaparecen rápidamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Amados hermanos, si esto es cierto, si este dato que hemos analizado es cierto o no, así hayan dos religiones en este mundo, ya es de preocuparnos. Así hayan dos. Y recuerde usted que el apóstol Pablo ya alerta este asunto en Gálatas capítulo 1, versículo 6, cuando dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6. Dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto quiere decir que solo hay un camino, no hay dos. Solo hay una verdad, no hay dos. Solo hay una vida para el creyente, vida eterna, no hay dos. Solo hay un Padre, no hay dos. Amados hermanos, solo hay una verdad, una. No dos, tres, ni cuatro, etcétera. En lo concerniente al tema de hoy, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, nos habla, de los anticristos o también falsos maestros. Exhorta a los lectores a poner a prueba la enseñanza de los falsos profetas. El objetivo de este sermón es que los verdaderos cristianos deban ser capaces de detectar las falsas enseñanzas y de examinar los espíritus que las están expresando. Hoy daré algunas pautas de cómo detectar a un falso espíritu o a un falso maestro. Empecemos, abran sus Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Vamos, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a empezar el estudio, palabra a palabra, versículo a versículo, y un poco el trasfondo histórico de lo que estaba pasando aquí. Recuerde que el judaísmo asociaba especialmente al Espíritu de Dios con la profecía y reconocía también, el judaísmo reconocía la existencia de falsos profetas, de quienes Juan dice que son movidos por otros espíritus. Sus lectores entendían bien este punto. El pueblo judío estaba familiarizado con la idea de la existencia de otros espíritus además del Espíritu de Dios. Había en Asia Menor muchos paganos que se entregaban a las experiencias extáticas, así como místicos judíos que decían poseer revelaciones especiales. La necesidad de discernimiento debía ser muy aguda en los tiempos de acá. Ahora, me impactó, este es un comentario cultural de Kenner, pero si se da cuenta, dicen que habían algunos judíos que tenían experiencias místicas que decían poseer revelaciones especiales. ¿No les suena parecido hoy en día? Personas que dicen, yo tengo una nueva revelación para ti. El apóstol empieza este versículo diciendo, amados. ¿El apóstol se dirige a quién? Se está dirigiendo a los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes. Amados, un término de ternura, afecto, llamar la atención a los hijos de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu. Esto es una orden apostólica de no creer a todo espíritu. Y está vigente hoy en día. No creer a todo espíritu. ¿Qué queremos decir por espíritu? ¿Qué quiere decir este texto por espíritu? Son poderes espirituales que actuaban en aquellas personas, entre paréntesis, profetas, que pretendían tener un don extraordinario de hablar revelaciones divinas. En aquel tiempo de nueva revelación, la iglesia apostólica tenía que verificar, probar si esos profetas venían de parte de Dios. Pareciera ser que algunos de los primeros lectores de esta epístola estaban comenzando a creer en falsos profetas que decían que su enseñanza era una revelación del Espíritu Santo. Juan exhorta a los lectores a distinguir cuidadosamente entre las enseñanzas del Espíritu de Dios y las falsas enseñanzas. No toda enseñanza es un oráculo del Espíritu de Dios, dice Kistemaker. Por todo espíritu, ¿qué quiere decir por todo espíritu? O toda doctrina que se pretende que proviene del Espíritu de Dios, o todo maestro que profesa ser calificado y enviado por él y obtener de él su luz, conocimiento y doctrina. Hay que estar alerta. Probad todos los espíritus. Y nosotros tenemos que tener bien en cuenta un principio para nuestras vidas. El principio de aprender a probar los espíritus. Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 29 al 32 dice lo siguiente. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Quiero enfatizar algo aquí. El principio de juzgar o probar los espíritus. En el versículo 29 dice, y los demás juzguen. Aquí vemos el principio de analizar lo que se está escuchando. Y ese es el mismo principio que tenemos que tener hoy en día. Usted está escuchando la radio, el mismo principio, analizar lo que usted está escuchando. Usted está viendo un video en YouTube, usted está aquí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted conmigo? Evaluar, probar. Recuerde que antes de que el canon bíblico se cierre, Dios hablaba oralmente en el Nuevo Testamento, a través de los apóstoles escogidos por Jesucristo y los profetas del Nuevo Testamento. Cuando el canon todavía no estaba cerrado, Dios hablaba a través de los apóstoles y hablaba a través de los profetas. Recordemos que para el primer siglo ya estaba el Antiguo Testamento ya estaba por escrito. Asimismo, los apóstoles, a medida que terminaba el primer siglo, enviaban sus cartas a las iglesias. Muchas de ellas son parte del canon bíblico ahora. Continuamente la iglesia del primer siglo tenía que observar el principio de juzgar o evaluar lo que se está escuchando de parte de Dios. Volviendo al texto, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Veamos un ejemplo bíblico de un grupo de creyentes o alguien, un grupo de creyentes que estaban probando a un espíritu. Y si yo le digo Hechos 17, ¿a quién estaban probando? ¿A qué espíritu estaban probando? Hechos 17, Berea, ¿qué les suena a ustedes? ¿Estaban probando a qué espíritu? ¿Estaban probando para ver si Pablo era un falso maestro? Hechos 17, capítulo 10, capítulo 17, versículo 10. Ábralo, por favor. Nada más y nada menos que este grupo de la iglesia, de este grupo de creyentes de Berea, estaban probando si Pablo era un buen espíritu. Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, en otra traducción dice, examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, mira cómo lo traduce el versículo 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Sí se da cuenta? Ellos aquí están aplicando el principio de probar los espíritus. ¿Y a quién estaban probando? A Pablo y Silas. Ahora bien, volviendo a nuestro texto base, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué la iglesia tenía que probar a los espíritus si son de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tenía que probar los espíritus si son de Dios? El mismo texto da la respuesta. ¿Cuál es? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Recuerden, amados hermanos, ¿ustedes recuerdan cuánto es la cifra actual de cuántas religiones hay? ¿Alguien se acuerda? aproximadamente, si es cierto este asunto, son 4.500. 500 religiones. A eso, cada religión no tiene un maestro, ¿sí o no? Cada religión ha de tener X cantidad de maestros. O sea, en este momento hay miles y millones de falsos profetas circulando por ahí. No es nuevo, la escritura dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sí ve cómo le repite lo que le van a decir? Y en tu nombre hice esto, y en tu nombre. Y entonces le declararé: jamás os conocí. Y eso es importante. Aquí también, en esta declaración, hay un tema doctrinal y teológico fundamental y cardinal para el cristiano. Este grupo de falsos maestros ¿perdieron la salvación o nunca la tuvieron? Nunca la tuvieron. Porque dice el Señor, les va a decir: nunca os conocí. Nunca la tuvieron. Apartados de mí, hacedores que practicáis la iniquidad. Ellos hablaban, decían: Señor, Señor, predicaban, hacían señales y milagros, pero nunca eran del reino de los cielos. Hay religiosos que mencionan Señor, Señor, hay religiosos que enseñan la Biblia, hacen señales, y sin embargo, en el día del juicio final, el Señor va a decirles: jamás os conocí. Como dice el apóstol Juan en esta misma carta, en primera de Juan capítulo 2, versículo 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos con el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es más probable que se trate de la... Este versículo quiere hablar sobre la negativa doceta. A aceptar a Jesús que era verdaderamente humano y que había muerto realmente. Una herejía que un testigo ocular podía refutar con mucha facilidad. ¿Cómo empieza Juan esta carta? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon. ¿Me explico? Muchos pensaban que Jesús podía ser algo místico, pero no un ser humano de verdad. Le capté la idea a John Hill, sobre lo que quiere decir sobre este tema. En esto conocer el Espíritu de Dios. Esta es una regla por lo cual los creyentes pueden saber si un hombre que profesa tener el Espíritu de Dios y ser llamado, enviado por él, y si la doctrina que es predica es de Dios o no. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios o del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Toda doctrina que lleve esta verdad en ella, o todo hombre que posee y profesa y publica esta doctrina concerniente a Cristo, está del lado de Dios y de la verdad. Pero también hay que entender algo. Hay falsos maestros que dicen que reconocen que Cristo ha venido en carne. Hay falsos maestros que reconocen eso. Pero aquí es muy importante hablar de la doctrina de Cristo, o lo que se conoce en teología como la cristología. No solamente tenemos que reconocer que Cristo ha venido en carne, hay que declarar que Jesús es completamente Dios y que también es completamente hombre. Hay que declarar que Jesucristo ha venido en carne, Hay que creer en la obra de la expiación, de la cruz. Hay que creer y tiene que predicar que la salvación es por fe y no por obras. También tiene que predicar que Cristo murió y resucitó y que también ascendió y que está a la diestra del Padre. Tiene que también predicar sobre los oficios de Cristo como profeta, rey, sacerdote. Tiene que también predicar sobre la suficiencia de las Escrituras. En otras palabras, creer y aceptar todo el cuerpo de doctrinas que Jesús le enseñó a sus apóstoles. De eso estamos hablando también. No solamente reconocer, Cristo vino en carne, ¿sí? ¿Crees eso? Sí. ¿Cristo es Dios? ¿Y te dicen ahí? No, no es Dios. Eres un falso maestro. Porque tienes que creer toda la cristología, todo lo que Cristo es, toda su obra. Amados hermanos, por eso es muy importante conocer la doctrina de Cristo. O como yo les decía hace un momento, lo que se enseña en teología, la cristología. Cualquier cambio, cualquier punto o cualquier cambio a la cristología, esa persona puede comenzar a apartarse de la fe y puede llegar hasta blasfemar a Cristo en algún momento. Los testigos de Jehová, en su declaración de fe, mire lo que dice. Por favor, no voy a creer esto, ¿eh? Los testigos de Jehová, estoy diciendo. Jesús, seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Mire, seguimos las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Y le damos honra porque es nuestro Salvador. Suena cristiano, ¿no? Y el Hijo de Dios. Eso demuestra que somos cristianos. Sin embargo, la Biblia no enseña que Jesús sea Dios Todopoderoso, ni apoya la doctrina de la Trinidad. ¿Sí te das cuenta? La mitad del párrafo iba bien, y al final, ¿cómo termina? Como un hereje. Estos falsos maestros podrán aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, pero no que es Dios. Son herejes. Atenta con la doctrina de la cristología, lo que Cristo dijo ser Dios. ¿No fue una de esas las razones por la cual fue a la cruz? ¿Por decir que él era Dios? Los mormones, en su declaración doctrinal, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro del Mormón es palabra de Dios. En un comentario de The Gospel Coalition sobre este tema de los mormones, mire lo que dice. El libro del Mormón enseña que solo los necios dicen que la Biblia es suficiente y que no son necesarias otras escrituras. Necio, tú que dices una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos otra. Segunda de Nefi 29:6. El libro de Mormón contiene muchas similitudes lingüísticas con la Biblia King James, incluido pasajes enteros duplicados palabra por palabra. ¿A qué atacan ellos? A la suficiencia de las Escrituras. Abre el libro de Apocalipsis. O sea, para ellos, la Biblia está como incompleta. Se necesita también el libro del Mormón, ¿verdad? Habla Apocalipsis. Capítulo 18. Versículo 18. Ok, perdón, Apocalipsis 22, 22, 18. Ok, lo tenemos. 22. Ya. 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La pregunta que yo hago es: ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? ¿Quién da esa instrucción? ¿Quién da esa instrucción de no quitar y no agregar? ¿Quién usted cree que da esa instrucción? Versículo 12, léalo. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio del fin, el primero y el último. ¿Quién está hablando? ¿Quién está dando esa instrucción? O sea, Cristo dice, ¿sabe qué? Ya está todo. Pero los mormones dicen, ¿qué cosa? No es necio el que piense que está todo. Si ves, ataca una vez más a la cristología. Cristo dice: ya está todo. Está todo. No hay más revelación. Y ellos dicen: es necio quien piense así. Y en este texto, ¿quién está hablando? Está hablando Jesús. ¿Sí te das cuenta? Atacar a todo lo que enseñó Cristo. Hermanos, Cristo dijo que tenemos que guardar lo que Él enseñó. Mateo 28, 20. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿usted cree que es de inventarse algo nuevo? ¿O simplemente enseñar lo que Jesús ya enseñó? Hermano, ama a tu prójimo. ¿Eso es nuevo? ¿O es algo que Jesús enseñó? Si alguien se mete a cambiar la doctrina que Cristo enseñó, ese es un falso maestro. Si alguien se mete a cambiar lo que Cristo enseñó sobre Dios Padre, sobre el Espíritu Santo, es un falso maestro y un hereje. Hermanos, escucha bien esta parte. ¿Qué pasaría? Haz de cuenta que tú no me conoces, ¿ya? Tú no me conoces y yo vengo y me paro aquí y te predico esto, ¿ya? Haz de cuenta, por un minuto, que no me conoces, que yo te voy a predicar esto. Escucha bien. Apóstoles que están acá y profetas y ministros que están acá, pongan atención a esto porque es un poco delicado, muy delicado, lo que les voy a decir. Jesucristo usó un ejemplo que yo considero un mal ejemplo para enseñar algo bueno. Porque Jesús, para enseñar que todo lo que digamos puede ser hecho, el ejemplo que usó fue una maldición. ¿Qué tú pensarías de mí? ¿Ah? ¿Qué tú pensarías de mí? Hermano, yo creo que Jesucristo usó un mal ejemplo. y que él le usó un mal ejemplo para enseñar algo bueno. Hermanos, ¿sabe quién dijo eso? Eso está circulando por las redes sociales. Eso dijo Cash Luna. Y yo la pregunta que hago es, con esa declaración que ataca, ¿qué? Si Cristo se equivoca en algo, entonces tenemos que dudar de qué, pues. Si Cristo se equivoca, entonces quiere decir, ¿qué cosa? Que ya no es Dios, que es falible. En los seminarios de hermenéutica y predicación, todos anhelamos predicar como Cristo. Pero este señor dice, yo creo que Jesucristo usó un mal ejemplo para enseñar algo bueno. Hermano, ¿por qué esa iglesia no está, después de esta declaración, por qué no se quedó vacía? Debería estar vacía después de esta declaración, donde atenta contra la deidad de Dios, atenta con la suficiencia de las Escrituras, atenta a la doctrina fundamental de que la Biblia no tiene error y que podemos confiar en ella. Esa iglesia debió haberse quedado vacía después de esa predicación. Vamos al versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué quiere decir espíritu del anticristo? Satanás. Si ve el contraste, espíritu de Dios y espíritu del anticristo, Satanás. Primera de Juan 2:18 viene diciendo, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Anticristo viene. Alguien todavía futuro que intentará tomar el oficio o posesión de Cristo. Y usted lo puede revisar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice también, muchos anticristos son falsos maestros que usurpan el oficio de Cristo como verdadero maestro. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y hermano, yo creo que algún día el panorama está listo. Si el pueblo de Dios no puede discernir esta frase de Cash Luna y de toda esa red, y a todo ese sistema de doctrina le dicen amén, cuando se para el anticristo y lance una predicación y señales, ¿qué van a decirle? Amén. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aplicación, ¿qué podemos aprender de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Cómo guardarnos del error doctrinal? ¿Cómo probar a los espíritus si son de Dios? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, los verdaderos hijos de Dios tienen la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. Léalo, por favor. Primera de Juan 2:20. Después de decir, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los verdaderos hijos de Dios tienen la unción del Santo. Esta es la diferencia entre los anticristos o los falsos maestros que no tienen al Espíritu Santo y por ende no conocen la verdad de Dios. El pastor MacArthur en una frase muy bonita dice lo siguiente: los cristianos verdaderos tienen un detector de mentiras. Cuando yo les lancé ese comentario, apareció el detector de mentiras. ¿Ah? Cuando ustedes escucharon que Jesucristo se equivocó, que dijo algo, apareció un detector de mentiras. Los cristianos verdaderos tienen un detector de mentiras incorporado y con su ayuda perseveran en la verdad. Aquellos que permanecen en la herejía y la apostasía manifiestan el hecho de que en realidad nunca nacieron de nuevo. Primera de Juan 2:19. Vale aclarar que hay buenos hijos de Dios, pero no han sido bien instruidos. ¿Estás consciente de eso? Yo creo que ese era uno. No era bien no había sido bien instruido. Vale aclarar que hay buenos hijos de Dios, pero no han sido bien instruidos en la doctrina cristiana. Y por ende, su interpretación bíblica no es buena. Tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Por todos esos hijos de Dios que tienen un celo de Dios, pero no han sido bien instruidos. Y creo que ustedes también están en ese grupo, ¿no? Desde el principio, ustedes se convirtieron a Cristo. Ustedes nacieron de nuevo. Pero comenzaron a enseñarles cosas. Pero ¿tú dudas de tu salvación desde el inicio? Yo no dudo del inicio de mi salvación. Yo no dudo del inicio de mi salvación. Vale aclarar que hay buenos hijos de Dios, pero no han sido bien instruidos en la doctrina cristiana. Y por ende, su interpretación bíblica no es buena. El pasaje de hoy habla de falsos maestros, de personas que no tienen el Espíritu de Dios, que son falsos profetas guiados por demonios, no tienen el Espíritu de Dios. Tienen el espíritu del anticristo. Por ende, no han nacido de nuevo y son instrumentos de Satanás. Entonces, lo primero es que debe entender que tú tienes la unción del Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, tienes un detector de mentiras incorporado. Lo segundo es que tenemos que reforzar, mis hermanos, de que hoy Dios habla a través de la Biblia. Y no por nuevas revelaciones. Dios hoy habla a través de la Biblia y no por nuevas revelaciones. Y si te das cuenta, en el siglo XIX es cuando más la iglesia se ha apartado. En el siglo XIX. Las mayores herejías que han entrado y falsas doctrinas a la iglesia cristiana, siglo XIX. Vino alguien y dijo que está vigente el ministerio de apóstoles y profetas, que está vigente. Hermano, si el ministerio de apóstoles y profetas está vigente, ¿qué cree que va a entrar a la iglesia? Nueva revelación. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, no hay nada nuevo que inventar. Lo que hay que hacer es interpretar bien lo que está aquí. No hay nada nuevo. ¿Sí? Lo que hay es que pedirle al Señor que nos ayude a interpretar correctamente esto. No hay nuevas doctrinas. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 15 dice, y Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, ¿usted cree que la escritura es suficiente? Hermano, yo no creía. Por eso era continuista. ¿Qué creen los continuistas? Los hermanos continuistas. ¿Qué creen los hermanos continuistas? Que sí, Dios habla a través de la escritura, pero también puede hablar a través de una profecía. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo es que la escritura no es suficiente. Hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, todo lo que necesitamos es ¿qué cosa? Estudiar la Biblia, interpretarla bien. Ahí está todo. Lucas 16, 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Qué parábola es esa o qué instrucción es esa? Y porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Cuál es esta? ¿Ah? El rico, ahorita que está de moda, el rico y Lázaro, ¿no? No tiene nada que ver, solamente con ver el pantallazo. ¿Y eso qué es? ¿Dónde sacan tanta historia si es cortita? Creo que con 60 minutos ya está. Y ellos sacan una novela de cuántas capítulos, pero si este con unos 60 minutos ya está claro el tema. Quiere decir que es novela. Y los cristianos están ahí, viendo novela. Con 60 minutos que tú le inviertas, tú ya sabes la interpretación de El Rico y Lázaro. Pero se han sacado ni sé cuántas, todos los días. Y ahí están los cristianos viendo El Rico y Lázaro. Entonces le dijo, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y cómo tenemos a Moisés y a los profetas? Entonces, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Señales, ¿verdad? Señales. ¿Sí te das cuenta? No, mira, ¿sí te das cuenta? Moisés y los profetas no es suficiente. ¿Qué te parece si alguien de aquí va y les dice? Ellos se van a arrepentir si alguien de aquí va para allá y les dice. Porque Moisés y los profetas no es suficiente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cristo se levantó de los muertos. ¿Y por qué no creen? ¿Por qué no creen? Entonces, el primer punto que vimos es, recuerda que tú tienes la unción del santo. Lo segundo es que Dios habla a través de la Biblia. No hay nueva revelación. Lo tercero, Dios habla a través de una interpretación correcta de la Biblia. Y yo quería buscar un caso para sustentar esto. Dios habla a través de una interpretación correcta de la Biblia. Si yo vengo y te digo, hermanos, el ministerio pastoral para mujeres es bíblico porque ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. ¿Qué está pasando ahí? No, acuérdate que hay buenos, quizás hay buenos. Ahí está el detalle. El detalle es que estoy usando un texto fuera de contexto. Entonces, cuando Dios habla, es porque hay una interpretación correcta de la Biblia. La clase más llena creo que debería ser la de hermenéutica. Hermenéutica, exégesis, debería estar llena. Y vamos a ver un ejemplo de un maestro bíblico que interpretó mal la Biblia. La Biblia hablada. ¿Quién puede ser? ¿Ah? Abra el Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús le está hablando el Verbo hecho carne, le está dando doctrina y él está interpretando otra cosa. Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la doctrina, ¿sí o no? Ahí está la doctrina. De nacer de nuevo. Ahí está la doctrina. Vamos a ver qué interpreta Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué está interpretando él? Está interpretando algo literal. Cuando Jesús está hablando, ¿qué? ¿Ah? Muchos de los errores son así también igualitos. Que no comprendemos que lo espiritual es espiritual y que lo que es literal es literal. ¿Qué está haciendo aquí Nicodemo? Jesús está hablando de algo, una verdad espiritual. Y Nicodemo está creyendo que ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo cierra el versículo? Léalo. ¿Eres tu maestro de hermenéutica? ¿Estás mal en qué cosa? Estás mal en hermenéutica. Estás mal en hermenéutica. Estás mal en hermenéutica y estás mal en la teología bíblica. Pero sabes que tú eres un maestro de Israel. Tú deberías saber esas cosas si no las sabes. ¿Sí te das cuenta de la importancia de interpretar correctamente las escrituras? Muchos errores, herejías, son a causa de qué cosa? De una mala interpretación bíblica. Pero sabemos que no pueden interpretar correctamente porque no tienen al Espíritu de Dios. 4, define bien tu marco doctrinal bíblico como protección a los falsos profetas y maestros hoy en día. Lo voy a repetir. Define tu marco doctrinal bíblico como protección a los falsos profetas y maestros hoy en día. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en dónde? En la doctrina de Cristo. Si te das cuenta, ¿por qué es importante la cristología? El que no persevera en lo que Cristo ha enseñado, no tiene a Dios. El que persevera, y vuelve a repetir, en la doctrina de Cristo. Y es lamentable, hermanos, vamos a estudiar en el próximo discipulado la doctrina de Cristo. ¿Está llena la clase o está vacía? Debería estar llena. Estamos estudiando la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Hoy más que nunca, tu marco doctrinal debe ser extenso, detallado, desde lo más básico, más mínimo que la Biblia enseña, hasta lo más profundo. Debe estar con punto y coma tu marco doctrinal. ¿Qué crees de Dios? 10 puntos, como teníamos antes, ¿verdad? 10 puntos. ¿Qué creen ustedes como iglesia? 10 puntos, ahí está todo. Hoy más que nunca debemos tener por escrito, con punto y coma, todo lo que creemos. Porque son capaces los falsos maestros de meterse ¿por dónde? Por un huequito. Una confesión o declaración de fe debe ser teológica, histórica y hermenéuticamente bien interpretada. ¿Lo entiendes? Los falsos maestros tienen su declaración de fe, pero mal hermenéuticamente interpretada. ¿Entiendes? Tu declaración de fe debe ser teológica, histórica. Hermano, ¿qué quiere decir histórica? Las mayores herejías, como te dije, están naciendo en el siglo XIX. Todo nuevo. No, hermanos. El cristianismo, ¿cuántos años lleva? Más de 2000 años. Me parece increíble, pero desde estas dos últimas semanas he estado hablando de doctrina con hermanos cristianos. ¿Y sabes qué pregunta me hacen? He hablado con cristianos que nos estamos conociendo ahí. Nos estamos conociendo. Típico, voy a un lugar, ¿tú eres cristiano? Sí. Ay, comenzamos a conversar. Y comenzamos a hablar de doctrina. ¿Y sabes qué pregunta me hacen? ¿Tú crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? O sea, al parecer yo le hablo de doctrina y ellos creen que yo le estoy hablando algo nuevo. Y como desconfían también, prueban a los espíritus, me preguntan, oye, lo que tú estás hablando, ¿y tú crees, y tu iglesia cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿No te ha pasado a ti eso? Que tú estás hablando de doctrina y como que ellos están recibiendo algo nuevo. No, hermanos, nuestra fe es teológica, es histórica y es hermenéuticamente bien interpretada. Ellos creen que es nuevo lo que estamos hablando. Una confesión de fe es una herramienta que usted puede tener a la mano para detectar los errores si usted no se acuerda dónde está un pasaje bíblico. Usted puede acordarse rápidamente con una confesión de fe lo que la Biblia dice sobre X tema. Por eso es importante, y damos gracias a Dios, que en esta iglesia hemos definido con punto y coma lo que la iglesia cree. Verdaderamente, para que cualquier persona que quiera inventarse algo nuevo, tú le puedas decir, eso es nuevo, porque yo en el marco doctrinal que tengo, no lo veo en ningún artículo. ¿Dónde lo sacaste tú? Lo que tú estás enseñando es nuevo. ¿Me explico? ¿Cómo poder detectar a los falsos maestros? ¿Tienes la unción del santo? Recuerda que Dios habla a través de la Biblia, no por nuevas revelaciones, no por sueños, por nuevas revelaciones, no por visiones ni nada de esas cosas. Dios habla a través de la Biblia. Dios habla. Siéntete gozoso que Dios te está hablando cuando estás interpretando correctamente las Escrituras. Dios te está hablando cuando estás interpretando correctamente las Escrituras. Define tu marco doctrinal. Yo creo que a este momento tú ya lo has definido, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas tú ya has definido tu marco doctrinal con punto y coma. Recuerda que tu marco doctrinal debe ser teológico, hermenéuticamente bien interpretado, histórico o nuevo. No estamos para inventarnos nada nuevo, hermanos. No estamos para inventarnos. Todos los teólogos creían eso. Y viene alguien y dice, pero yo no creo en eso. Puchica. Entonces, los de atrás estuvieron mal. Y tú estás bien. ¿No crees que hay un poco de orgullo ahí? De no reconocer que Dios usó a grandes teólogos en el pasado. Y tú dices, yo no acepto eso. Oremos.